MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Seis de la tarde con dos minutos. Hoy es sábado 4 de noviembre del 2017. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña Alfredo Saga. Comenzamos aquí en Balones al Aire.
Imponente el atacado de Sosa, otro tiro de esquina, el remate. De Cruz Azul, las redes se mueven al minuto 3 en pleno arranque de partido. Mora, cuidado con esta, dentro el área. Méndez levanta la cabeza, el centro. Gol de Cruz Azul.
6 de la tarde con 3 minutos, Alfredo, no llores, ganó el Cruz Azul la noche de ayer 2-1, sigue vivo y con todo para meterse en la liguilla.
No, Eddie, ¿por qué dices eso? Yo no estoy llorando, ni mucho menos. No me lo creo que haya ganado el Cruz Azul.
Ah, perdón, sigues llorando de que Monterrey te ganó 2-0 la semana pasada,
no,
perdón.
No, quiero hablar de eso. Quiero hablar del Cruz Azul. El Cruz Azul se lo merece, ganó al Morelia. Al Morelia, que si no lo saben, eran tercer lugar de la tabla, son todavía tercer lugar de la tabla. No, si, no sé qué me sorprende más, ver al Morelia en ese lugar o que el Cruz Azul le haya ganado.
Sí, claro, decías tú a principio de torneo que a ver si Morelia no se volvía a meter en problemas de descenso, y pues ahora es tercero general, pero pues vemos a un Morelia que a quién tiene, ¿no? Depende mucho de Ruiz Díaz, y viene y pierde en casa con Cruz Azul, no tiene mucho poder, que digamos, el equipo de Morelia.
Sí, aunque ha tenido una buena temporada, hay que reconocérselo al cuadro de Michoacán.
26 puntos.
Ahora, está bien en las redes sociales, y lo quería comentar porque son muy creativos. Decían que Paco Gémez picó todos los botones, que ya no sabía qué hacer, pero consiguió los 3 puntos ayer.
Sí, también
Morelia.
Creo que Felipe Mora le hace el favor, anota los 2 goles del equipo cementero para finalmente lograr esta victoria. Mal por lo que sucede con Corona después, donde acaba el partido.
No aprendes tú, Corona.
Pierde la cabeza y va a buscar otra vez pleito, otra vez contra Morelia.
Sí,
recordemos
sí, sí,
que en aquella época también fue en unos cuartos de final o semifinal frente a Morelia.
Ahora,
que van perdiendo, cuando en 2010, de hecho, cuando pierde la cabeza y le da un cabezazo, más bien, si no pierdo, no perdió la cabeza el asistente de Morelia.
Sí, sí, le dejó caer toda la cabeza, pero bueno, lo mandó al hospital, al pobrecito preparador físico.
Que ahora resulta que ya está en Cruz Azul, para que no lo sepa. Él ahora es parte de la plantilla de Cruz Azul. Pero mal por Corona, le costó un mundial, Alfredo, hacer eso.
Sí.
Le costó, él era para titular en ese año, y finalmente lo castigan con toda la razón, y no aprende la lección, ya está al final de su carrera, y sigue haciendo ese tipo de cosas. Yo no entiendo por qué, no entiende o qué pasa.
Sí, pero bueno, siempre le vemos el lado malo al Cruz Azul. Vamos a reconocer que ganó, que se mete a puestos de liguilla, que lo había perdido con el empate del Atlas en 3 semanas, que jugaron. Por fin ya pudieron poner la pantalla en su lugar.
El Tuca se volvió a quejar, pero bueno.
Sí, jugaron el partido que tenían atrasado este porque se había caído la pantalla en el Jalisco. Lo jugaron, empataron 1-1, pero bueno.
La nueva pantalla. Ahora te pregunto yo a ti, Alfredo, ¿le alcanzará el Cruz Azul con esto? Digo, queda una fecha para el equipo cementero. Al momento, pues, marchan en puestos de liguilla en estos momentos. Son séptimo, octavo. Pero falta que jueguen muchos equipos hoy, ¿no? En estos momentos Monterrey y Lobos Buap van empatados 1-1 al minuto 50.
Aquí van a poder tener toda la información de lo que pase en el partido entre Monterrey.
Y no solo eso, Alfredo, también van a tener toda la información de lo que pase en la semifinal femenil entre Chivas y América, porque tenemos Clásico Nacional. Y las Chivas del minuto 81 en la ida ya ganan 3-2 al América. Iba ganando el cuadro de las Águilas 2-1. Y pues ahora el rebaño sagrado se está vengando mínimo en la femenil. Y ya van sacando el resultado 3-2 con este gran gol.
Golazo de Morales. Olímpico, olímpico de tiro de esquina. La camiseta número 10, Morales, hizo un golazo. Para que vean que aquí en Balones al Aire no solo van a seguir todo lo que esté pasando entre Lobos BUAP y Rayados de Monterrey, sino también entre Chivas y América del fútbol femenil. Hablábamos de Cruz Azul. Venía de perder en Liga contra Tigres. Después perdió con América en Copa, perdió con Lobos 3-0 y ahora viene a ganarle al Morelia. Es la facilidad que da nuestra liga, ¿no? Pierdes dos al hilo, estás jugando pura basura, de repente te metes en un buen partido, le ganas a Morelia y te metes también a la liguilla.
Un poco fantasmal también este resultado, ¿no? Digamos, era Morelia, podrá ser tercero, pero era un rival que estaba en la nómina de Cruz Azul para vencer. O sea, sí. Si no hubiera ganado ayer, estaríamos diciendo, no puede ser que Cruz Azul no le gane a Morelia.
Ahora, ¿trajeron a Paco Gémez para salir campeón o para qué lo trajeron? Porque cuando lo trajeron, Cruz Azul estaba hundido, estaba casi en problemas de descenso. A lo mejor, y yo lo que estoy pensando es, mira, Paco Gémez sabía cómo manejar el descenso en España, lo pudieron haber traído solamente para sacarlos de esos
puestos que se hunden. Pero Cruz Azul no está para eso, Alfredo. Cruz Azul va a estar...
Pues no lo buscando técnico, no lo
para salir del descenso. Para eso tráete al Chelis. Vas a traer a alguien del extranjero, español, con un supuesto currículum tremendo. Tráelo, pero demuestra también que eres un equipo grande y que quieres buscar grande. Pues según quién, porque Paco Gémez ya dijo que este no lo es, específicamente sí, por la derrota con América, la primera. Pero yo te repito la pregunta, ¿le alcanzará? Porque ahora, ¿tú crees que Paco Gémez, si se va a final del torneo por los problemas que ya tiene con la directiva, gracias a todas estas declaraciones, ¿tú crees que si los mete a liguilla después de 7 torneos que no lo ha hecho Cruz Azul, se vaya como el técnico que pudo al fin meterlos a liguilla? Porque para mí está haciendo un trabajo terrible más allá de lo que haga, de lo que logre, ya sea liguilla o no liguilla.
Yo creo que es un trabajo muy difícil el que le tocó a Paco Gémez, entonces... No, sí, terrible, pero sí, no lo está logrando hacer con el conjunto de la máquina. Ahora, viendo el partido de ayer, yo quiero rescatar algo, ¿no? No la cruzazulearon, estuvieron cerca, iban ganando 2-0 con dos goles de Felipe Mora. Después, al 56, Diego Valdés hace el 2-1 y parecía que otra vez Cruz Azul no iba a aguantar esa presión, que es una presión que ellos mismos se hacen.
Sí, que ya existe en este cuadro cementero y que a raíz de todo lo que ha vivido se ha creado esta situación. Bien, Cruz Azul se va a meter a liguilla y también sabemos, Alfredo, la liguilla es otro torneo, es un torneo aparte.
Bueno, pero quién sabe si se mete a liguilla. Bueno, recibe al Veracruz la próxima semana, bueno, en dos semanas, la siguiente fecha.
Tiene todo para pasar, tiene el boleto en sus manos hasta ahora, más allá de lo que suceda claro, en la noche con Toluca, Atlas... Con Pachuca, inclusive, hasta con Lobos BUAP está en estos momentos
a ver,
jugando.
Te digo qué más hay en la jornada para que la gente no se pregunte qué más juegos hay. Ayer tuvimos al Morelia que le ganó el Cruz Azul, como ya decíamos, 2-1. Los Xolos ganaron 2-1 a León. Lobos y Monterrey, aquí estamos siguiéndolos en vivo, 1-1. Pachuca Querétaro a las 7. América Puebla a las 9. Chivas Atlas también a las 9.
Clásico Tapatío.
Clásico Tapatío. Que, bueno, ahorita hablamos del tema más, porque creo que es un clásico.
Sí, vamos con todos los partidos y ya nos metemos
Pumas, en temas específicos. Santos mañana, yo creí que ya se había acabado el Día de Muertos, pero bueno. Tigres Necaxa y Veracruz Toluca mañana por la
Tigres
noche.
Tigres Necaxa, debido al juego que mencionabas entre el equipo felino y Atlas a media semana, decidieron que se va a jugar en domingo.
Claro.
Pero ahora mencionabas, Tijuana sigue vivo, empezó perdiendo contra León, en cuestión de minutos le da la vuelta con su nuevo técnico interino, Diego Torres.
¿El de la canción?
No, este es otro, este es técnico de la sub-20, ahora lo llaman los Xolos.
De igual manera, mucha esperanza metió, aunque no fuera el de la canción.
Mucho color y mucha esperanza. Y siguen buscando llegar a la liguilla con este nuevo técnico. Creo que el estilo se mantiene. Y pues, terrible lo que pasa con el Chacho Coudet, que de un día a otro, también problemas con la directiva, dice adiós. Y ahora Tijuana también está en la otra semifinal
no
de Copa.
No te caen nada bien los Xolos, ¿verdad?
¿Por qué lo dices?
No, te cae nada bien. ¿Por qué lo dices? Ya no. No quieres que califiquen. Ayer lo hicieron bien.
No diga que no quiero que califiquen. Dije que todavía tienen esperanza. Y que qué bueno que el técnico siga manteniendo la misma forma de juego para que puedan
mira,
pues, llegar a algo.
Este Gustavo Bo es un jugadorazo. Lo hemos dicho desde que llegó. Y León iba ganando en la frontera.
Cancha complicada, claro, hay que aceptarlo.
De Cornejo, después llegó Víctor Malcorra de penal y Juan Martín Lucero, que había entrado de cambio. Remontaron, se vio bien el cuadro de Tijuana. Difícil, difícil que se vayan a meter porque ahí está el Atlas, está el Toluca.
Lo dijo Alfredo, no yo, que quede claro.
Bueno, está difícil, está difícil, está difícil. Es lo único que digo, no, si lo consigan, solo sé que la tiene complicada. Hablábamos, perdón, que Tijuana ya estaba viendo si este torneo lo tiraba a la basura, ¿no? Si ya iba a buscar el siguiente.
Ayer me comentabas que por qué no agarraban a un técnico nuevo. Y yo te decía que mi opinión es que a dos jornadas del cierre, con la clasificación, pues un poco difícil realmente, hay que aceptarlo. Y con la Copa, a una semana de jugar su cuartos de final también el equipo fronterizo, no era una buena idea apresurarse en la contratación de un nuevo técnico, porque también implicaría, claro, un contrato a largo plazo, mínimo un año.
Se hablaba de Jürgen Klinsmann.
Sí, el técnico...
El ex técnico de la selección estadounidense.
Ahora, yo te mencionaba, yo creo que hicieron bien. Vamos a esperar, vamos a que acabe este torneo. Yo creo que muy dentro de ellos saben que no van a ser campeones. Tijuana no va a ser campeón este año, o este torneo más bien. Y vamos a plantear todo de nuevo a raíz de que termine el torneo y podamos pensar en quién va a llegar a dirigir el equipo y cuáles son sus exigencias.
Claro, ahora, tengo una duda, no sé qué hacer. A las 9 de la noche juega América Puebla y el clásico tapatío, Chivas Atlas.
La duda nace porque sigue dolido del 2-0 de Monterrey. No te preocupes, puedes ver el partido. Puebla, no sé, no creo que te vaya a ganar tan feo como lo hizo Monterrey.
Luego vamos a hablar de eso, pero ahorita quiero saber de las Chivas. ¿A qué va a jugar Chivas? ¿Para qué se va a presentar en la cancha? ¿A buscar ganarle al Atlas? ¿Se va a llenar el estadio? Muchas preguntas, contéstame, por favor.
Importante también aclarar, Chivas cayó en casa frente al Atlante en penales a media semana en Copa MX. Se suponía que a todo lo que le tiraban era la Copa, ya que estaban eliminados en Liga, mínimo a rescatar el orgullo en la Copa, y los elimina el Atlante, equipo de Liga de Ascenso, en penales en su estadio. Yo creo que Chivas en estos momentos, siento que igual la crítica al Mir es demasiada, ¿no? Es un gran técnico al que no se le puede pues pedir nada después de 10 años que Chivas no lograba un título.
Si diriges a Chivas no puedes quedar en último lugar. Bueno, no en último lugar, pero no puede.
Sí, pero él llegó y hizo lo que no lograron muchísimos técnicos en 10 años. Él llegó, lo sacó del descenso, problema más grande que el que tienen ahorita, estar en el fondo de la general, y les dio un título de Copa y uno de Liga. Chivas
estoy de acuerdo, Almeida lo ha hecho muy bien, pero de igual manera no puede caerse hacia el equipo y se le va a seguir exigiendo.
¿Es su culpa?
Tiene parte de culpa, ¿no? No podemos liberarlo al 100%.
No, al 100%, pero dentro de lo que podemos decir, yo creo que es el que menos le podríamos pues reclamar. Chivas, ¿cuántas lesiones tuvo? Salió el mismo Fierro a decir, pues Almeida nos dijo tranquilos, relájense y no vayan a distraerse, y pues perdimos nosotros la cabeza también.
Pues sí. Ahora, no estoy diciendo que se debe de ir Almeida para nada. Eso sería el error más grave que puede cometer Jorge Vergara, a mi manera de ver las cosas.
Higuera.
Ya salieron los jugadores, salió Pizarro a decir, sí, tenemos toda la culpa. Dice, yo
él
tengo
se echó la propia
claro,
culpa,
es lo que debe,
porque
es lo
él falló el penal
escuchar
también con Atlante.
Bueno, cualquiera puede fallar un penal, claro. ya lo vimos.
No, ni lo digas, porque entre América y Querétaro más bien es a ver quién lo mete, ¿no?
Alfredo.
Sí, perdón, me quedé viendo el gol
de Lobos Buap. Rafa Puente Jr. estaba muy feliz ahí. Ay, creo que lo anuló, vamos a ver.
Pues esperemos que lo haya anulado, la verdad yo estaría muy contento. Sí, hay un fuera de lugar clarísimo.
Gravísimo, sí. Bueno, volvemos.
Sí, volvemos.
Perdón por la falsa alarma a todos. Hablábamos de Chivas, ¿no? Que ya se echaron la culpa. Ahora, quedan dos jornadas, ¿para qué?
Pues para empezar a reacomodar, creo que es lo que deben de hacer. Creo que en estos momentos, si lo decía Higuera en Televisión Nacional, nadie tiene su lugar seguro, son muy pocos. Entonces creo que estas dos jornadas se deben de utilizar, uno, para que los jugadores se den cuenta o demuestren más bien su nivel, para que de esa forma, dos, las Chivas, la directiva, pueda decidir quién es indispensable en este equipo y quién debe de salir ya. Es difícil la decisión porque es un cambio drástico el que tuvieron de un torneo a otro. Levantaban la copa hace menos de 4 meses, Alfredo. Sí. Y ahora son último general, con los mismos jugadores, salvo uno o dos. Sin contrataciones, eso sí, pero ahí está el otro problema. Muchas lesiones, muchos cambios, y finalmente, pues están ahí en el fondo de la tabla junto con Pumas, Puebla y otros más.
Claro, y Veracruz y Querétaro. Ahora, mira, yo creo, ya para finalizar el tema de Chivas, otro gol en la Liga Femenil, gol de Chivas, 4-2, le están pegando a las Águilas del América en las semifinales ya de la Liga Femenil.
Recordemos esa ida y vuelta, falta la próxima semana, juegan en el Estadio Azteca la vuelta.
Claro, pero bueno, Chivas sacando un buen resultado, se ve que no mucha gente, pero hay aquellos que
fueron a ver.
Bueno, para finalizar con Chivas, creo que no les caería nada mal ganarle al Atlas, a un Atlas que tiene probabilidad de meterse a la liguilla.
Sí, Atlas se juega todo. Chivas, digamos, tiene esa parte anímica de poderle truncar la esperanza de una liguilla al rival de la ciudad.
De acuerdo. Bueno, eso es lo que hay por el lado de las Chivas.
Entonces, ¿cuál vas a ver? ¿Chivas Atlas o América Puebla?
Uy.
Creo que América Puebla, porque son, pues, las últimas juegos, los últimos encuentros del América, para ver en qué lugar se acaba metiendo la liguilla. Mencionábamos, claro, estamos todos de acuerdo que los tres equipos más poderosos de la liga son Monterrey, Tigres y América. Después de la derrota de la semana pasada de las Águilas, caen hasta ahora el quinto lugar. Tienen que ganar para regresar a esos primeros lugares.
Más porque, mira, la tabla está así: Monterrey, que ya se comió a todos, con 33, Tigres 29. Luego siguen Morelia y León, que ambos perdieron el día de ayer. Entonces,
América tiene que aprovechar.
Claro, América tiene que aprovechar, tiene que salir y tiene que ganar el partido.
Ya terminó el partido entre Chivas y América Femenil, para que lo sepan, 4-2, lo mencionaba Alfredo. A ver qué pasa en la vuelta. Pero sí, América contra un rival, digamos, débil, específicamente porque el América va de local. El que la cancha del Azteca pesa, específicamente también cuando el América, pues, está en su cancha.
Claro, bueno, el día de mañana se enfrentan Pumas y Santos. Ahí al mediodía en Ciudad Universitaria, como ya es una costumbre, los Pumas, que están en último lugar de la tabla, últimos de la clasificación.
No es sorpresa para nadie, ¿no?
No es sorpresa para nadie, bueno, para algunos
sí. Tres técnicos diferentes en lo que va de este torneo, no del año, de este torneo, tres técnicos diferentes. Su mayor contratación fue Jofre Guerrón, que ya jugaba fútbol 7, sí. No trajeron a nadie. Nico Castillo se la vive expulsado y lesionado. Creo que Pumas está donde merece estar.
Bueno, es duro, ¿no?, decir que un equipo llamado grande esté en el último lugar de la clasificación y esté merecido que esté en ese puesto. Ahora, vimos imágenes, videos de aficionados de el conjunto universitario reclamando a los propios jugadores el desempeño del equipo. Creo que están en su derecho de exigir.
La forma,
sin embargo, la forma, hay que mejorar la forma, hay que mejorar la forma. Todo el tiempo nos pasa, todo el tiempo que queremos reclamarle algo a los jugadores, tienen que venir groserías y eso no se vale, ¿no?
Creo que también un aplauso a los jugadores de Pumas que fueron y sacaron la cara y fueron y les dijeron: ahora sí, dime, ¿qué me tienes que decir?
Claro.
¿Qué tienes que reclamarme para que podamos de ahí partir y que entiendan que nosotros estamos con ustedes, no contra ustedes?
Creo, ojo, que es lo no mínimo todos, que no todos que los hacer. Jugadores, tres. David Cabrera,
Gallardo,
Van Rankin y Gallardo.
Ajá, sí.
Ahora, escuchaba algo de lo que le decían los aficionados, sobre todo a Gallardo. Le decían: hermano, primero va el equipo y luego la selección, ¿no? No puede ser que en la selección sí rindas y en el equipo no tanto.
Le reclamaban mucho que no jugaba igual por lesionarse. Yo no sé si realmente Gallardo no jugaba al 100 por cuidarse de una lesión de cara al Mundial. Yo creo que tampoco el equipo estaba para que él pudiera desempeñarse como él deseaba.
Claro, pero tienes culpa también, Gallardo.
No, claro que tiene la culpa, pero no llegas a reclamarle que no esté dando el 100 por ciertas razones. Sabemos que no lo está dando, pero sabemos que son muchos los factores. Que no es el hecho de: no estoy jugando así porque no me quiero lesionar.
Claro, pero bueno, bien por la afición de Pumas.
Muchos reclamos, importante, reclamar. Muchos reclamos a Abraham González, al Español.
Pues es que ya no está su cuate Palencia, ¿ya para qué?
Sí, muchos reclamos que no, que se le subieron los humos, que ya no está atendiendo a la afición. Pero pues finalmente creo que bien por los jugadores, que mínimo en este momento tan malo salen a dar la cara.
Sí, bien por los aficionados, que denotan su pesar, ¿no?, su molestia, y sí somos incondicionales, pero de igual manera queremos estar en los primeros puestos. Hubo Copa MX en la semana, partidos increíbles, otros no tanto. Ya hablábamos, el Atlante le ganó a las Chivas 5-3 en penales. Monterrey sin ningún problema, ¿no? Una piedrita en el zapato, el cuadro de Santos, 4-1 le pegaron. América 1-1, empataron en el tiempo regular. Luego, un chiste lo que pasó en la serie de penales.
Yo me
quería aventar por la ventana.
Se supone que en penales lo mínimo que puedes ganar es 3-0, ¿no? Porque son los primeros tres penales. En este caso, pues, todos fallaron y el partido terminó 2-0 en penales. América acaba fallando 2 en la tanda y uno más en tiempo regular. El cuadro de Querétaro falla a los 4 que le tocan tirar en la tanda de penales. Aplausos también para Marchesín, que hace un gran trabajo.
Bien, Marchesín.
Pena máxima.
El marcador lo abrió Oribe Peralta en un muy bonito gol de tiro de esquina. Lo empató un examericanista, Javi Güemes, con un gol de larga distancia. Sí, bien por Javi. Después le regalan, porque es la palabra, le regalan un penal al América.
Eso lo puede escuchar todos los días de su vida, claro.
Bueno, no es verdad. Los árbitros han sido muy duros con los azulcremas también. Pero Darwin lo vuela.
Dos veces.
Lo vuela y luego en la serie de penales lo vuelve a volar, o le pegó el travesaño.
Una de en cada portería para que se emparejaran.
Ahora, eso no fue lo peor para el América. El América ganó 2-0 porque Oribe y Cecilio hicieron su tarea. El problema del América se llama Monterrey, que parece que va a ser su fantasma todo este semestre. ¿Qué tiene que hacer el América para vencer a Monterrey en las semifinales de Copa?
Importante lo que dices, Alfredo, porque ahora que vemos el juego entre Lobos Buap y Monterrey, vemos a un Monterrey con muchos suplentes. Básicamente es una base de puros suplentes, jugadores que no habían tenido minutos. Es más, hay hasta debutantes en este cuadro regio, ni siquiera está parando Hugo González, que es el primer portero. Y a media semana contra Santos jugaron todos, jugaron Carlos Sánchez, Avilés, Dorlan.
Claro, por una importancia que no te vaya a pasar un accidente como sucedió con Leones Negros.
Sí, así es. Y pues, todo depende de eso. Ahora, Monterrey se queda sin Avilés, sin Carlos Sánchez y sin Estefan Medina y César Montes, que va también a selección mexicana, por esta fecha FIFA, que es una fecha en la que se va a jugar las semifinales. América, hasta el momento, creo que se queda sin uno o dos jugadores también.
Marchesín, Mateus Uribe, que va con Colombia, Oribe Peralta, Edson Álvarez, o sea,
viene. Y varios mexicanos.
Sí.
Entonces, es una semifinal un poco diezmada, que no te va a poder decir en realidad mucho. Ahora, Monterrey juega de local. Se ve obligado, de todas formas, a sacar el resultado.
Vamos a esperar por el mismo a que salga plantel. La fecha, ya es seguro lo de la semifinal.
Sí, se juega en 2 semanas. Pues se jugaría la próxima semana si los otros cuartos de final, el partido entre Tijuana y Pachuca, se hubiera llevado a cabo. Este partido no se realizó porque Tijuana juega en viernes y de miércoles a viernes no hay las 72 horas reglamentarias. Por lo tanto, pues hay que esperar más. Ahora viene un problema. Monterrey o América van a llegar a la final porque se juegan entre ellos la semifinal. Ahora se va a jugar la final de Copa después de la liguilla por los tiempos. La liguilla acaba el 11 de diciembre y Pachuca puede llegar también a esa final. Entonces, si Pachuca llega, Pachuca tiene que irse a jugar el Mundial de Clubes en esas fechas. ¿Cuándo se va a jugar la Copa MX, la final de la Copa MX, Alfredo? No lo sé. Y realmente es un gran problema si se llegan a dar estos factores.
Claro, es un relajo. Hay que aclarar que
no es todo culpa de la federación. El temblor tuvo mucho que ver ahí.
Pero no creo que hubiera pasado nada. Decir, señores, no hay tiempo para jugar esta copa. Esta copa se sigue el próximo semestre, ¿no? Pero sabemos que lo deportivo no es nuestra prioridad. Los señores federativos ahí ya lo saben. Pero bueno, América y Monterrey jugarán la semifinal. La otra semifinal ya está el Atlante como representante del ascenso y enfrentará a Pachuca o Solos.
Recordar nuevamente, Chivas pierde en esos cuartos de final con Atlante. Atlante que viene también de eliminar a Toluca también en penales. Cuidado con el Atlante porque lo damos por muerto y ahí estuvo ya sacando a dos grandes del fútbol mexicano. Ahí están dando todo en la copa.
¿Tú crees que
Chivas ya se quedó sin nada?
¿Tú crees que entrenen esos tiros de penal?
Pues yo creo que sí.
Estás bien por ellos, ¿no?
Pero pues que le pasen unos consejos también a ciertos jugadores del América y del Querétaro. Para que
no, sobre todo del Querétaro, que fallaron los 4 penales que tiraron.
Ahora, Alfredo, hablábamos de selección nacional, porque viene fecha FIFA, viene la primera pues prueba de aquí a los 6 meses. Vamos con esto. La primera prueba en estos 6 meses de la selección. ¿A quiénes va a tener? De portero a Guillermo Ochoa, Jesús Corona y Rodolfo Cota. En la defensa tenemos a Carlos Salcedo, a Diego Reyes, a Héctor Moreno, a César Montes, a Néstor Araujo, a Hugo Ayala, Miguel Ayun y Gallardo. En la media, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Edson Álvarez, Giovanni Dos Santos, Yomar Gobea. En la de volantes van a estar Carlos Vela, Irving Lozano, Jesús Corona, Jürgen Damm, Javier Aquino y Uriel Antuna, primera llamado a la selección. Y en la delantera, Javier Hernández, Raúl Jiménez y Oribe Peralta. Regresamos con toda la información de la selección, vamos a un corte.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
Seis de la tarde con 30 minutos, estamos aquí de vuelta en Balones al Aire. Alfredo, hablábamos de la selección, dijimos la lista que viene para este equipo, que pues tiene varios cambios también, específicamente Omar Gobea y lo mencionábamos también Uriel Antuna.
Sí, este chavito Antuna que juega en la liga de Holanda.
Sí.
Y Omar poquitos minutos. Y Omar Gobea, que está en Bélgica, no sé si están muy tiernitos.
Creo que Omar Gobea está bien el llamado, ha estado jugando muy bien en el Royal Excel en Bélgica. Y pues quería la oportunidad, creo que es el momento, ¿no? Faltan 6 meses para la
Pero
Copa
¿de qué
del
se
mundo?
Trata? ¿Por qué no lo trae la Copa Oro a foguearse tantito? Si de verdad está para jugar en la selección grande, estaba en el verano para jugar con la Copa Oro y ahí no va.
Sí, yo creo que no lo había tomado en cuenta de ninguna forma. Osorio no sabía de su existencia, tal vez. Empieza también a tener un mejor momento en Bélgica. Finalmente creo que no importa, ¿no? Es un amistoso contra Bélgica, contra Polonia. Y va a estar Omar Gobea, creo que su llamado está bien. Yo dudo más del de Antuna, porque de Antuna no sabemos nada. Sabemos que se fue de Santos. Sabemos que se fue de Santos. Llega a Holanda y hasta ahí, ¿no? La historia.
Bélgica, Bélgica, Omar Gobea.
No, Antuna.
Antuna, perdón, sí, sí.
Sí. De Antuna no hemos escuchado nada, a diferencia de lo que sucede un poco con Gobea, ya sí que también son ligas diferentes, pero pues, ¿en qué se basa el llamado de estos dos o de Antuna, en mi opinión?
Hablaba Osorio de que Antuna es un jugador muy veloz, ¿no? Hablaba de que a lo mejor es el tercero de nuestro fútbol con más velocidad, que es algo que le gusta al señor Osorio, ¿no? Por eso nunca falta Jürgen Damm en la selección. Mira la cantidad de volantes que tenemos, hay que rescatarlo porque creo que por ahí puedes ver por dónde va a jugar en la selección.
Y que normalmente no se dan como volantes, ¿no? Cuando das una lista, dices, los volantes los pones como medios,
sí,
porque
pero
sabes que pueden variar su posición. Ahora los separa y están Vela, Irving Lozano, Jesús Corona, Jürgen Damm, Javier Aquino y Uriel Antuna.
Ahora, ¿quién duda que México va a jugar con un 4-3-2 extremos y un delantero después de ver la lista?
Para nada. Ahora mi duda es, ¿por qué llama Antuna, Alfredo? Andrés Guardado, ¿crees que va a ir a la banca?
No, pero Andrés
Guardado, Carlos Vela, ¿crees que va a ir a la banca?
No, para nada.
Luego, Irving Lozano, con el momento que vive, ¿va a ir a la banca?
No, para nada.
Para nada. ¿El Tecatito?
Uy, pues alguien tiene que ir a la banca.
Pero estás de acuerdo que son las primeras tres opciones. Jürgen Damm seguro irá a la banca, pero es una de las primeras opciones para el timonel del tricolor. Javier Aquino también lo es, porque Javier Aquino es el mejor jugador de la selección que juega en nuestro país.
Sí, de nuestra liga.
Y Uriel Antuna, ¿cuándo va a entrar? No, creo que demuestra esto, que va a empezar otra vez a mostrar nuevos jugadores, tal vez nuevas posiciones. No nos sorprendamos que de repente veamos a diferentes jugadores desempeñarse en lugares que no los conocemos muy habitualmente, especialmente porque son amistosos.
Ahora, Pizarro no está en la lista, a lo mejor Pizarro hubiera podido. Bueno, a mí no me molesta que lo haya llamado, me molesta que no lo haya fogueado antes de llevarlo a amistosos en Bélgica y luego contra Polonia, pero
a estos dos chavos, ¿dices?
Sí, ¿por qué primero no los foguea en la Copa Oro? Bueno, ni hablar. Es un buen experimento el que se está haciendo ir a el partido contra Bélgica, se juega en Brujas.
Sí, y es importante, ¿no? Porque no falta mucho para la Copa del Mundo, faltan 6 meses. Y son pruebas importantes, nos quejábamos mucho, o yo te decía que yo sentía que el mal momento de la selección se relacionaba mucho con el tipo de amistosos.
Pero
eso jugaba
toda la vida.
Claro, claro, claro. Ahora cambia, porque Bélgica es una selección que hoy en día es de primer mundo,
sí.
Y Polonia es una selección importante con Lewandowski al mando en estos momentos. Entonces, importante que México desde estos momentos esté demostrando que va a generar nuevo fútbol, específicamente contra estos equipos especiales.
Claro, por último ya de hablar de la selección, la prensa en Bélgica está un poco molesta por los amistosos que van a tener. Ellos se enfrentan a México y luego a Japón. Un poco molesta, ¿no? A lo mejor a ellos les hubiera gustado enfrentar a Brasil, Argentina, Inglaterra. Entonces, por favor, selección, vayamos y ganemos en Bélgica para que
esos jugadores
ya no se dude de nuestro nivel y nos respete.
Sí, la prensa empezó a hablar que eran rivales demasiado sencillos, que no estaban al nivel. Yo también te lo comentaba fuera del aire, se me hace que Bélgica no sabe de lo que está hablando, porque para mí esta selección mexicana tiene un nivel estupendo que le puede competir a la selección belga.
¿Te gustó la camiseta nueva?
No tanto como la pasada, ya la había visto filtrada, creo que está bonita, parece como que sudaron.
A mí se me gustó mucho.
Pero bonita, pudo ser peor. Ya no pienso yo que tan bonita está, sino que tan fea pudo llegar.
A mí me gustó mucho, la verdad, Eddie, es un aguafiestas. Pero a mí me encantó la camiseta. Ahora, el técnico de Bélgica, Roberto Martínez, habló muy bien de Osorio, habló muy bien de la selección, dijo que Osorio es muy imaginativo. Entonces, bueno, bien por Roberto Martínez, vamos a ver qué pasa en el amistoso.
Sí, bien.
¿Qué pasó?
No, dímelo tú, yo no lo quiero
gol
decir.
Gol de Julián Quiñones al minuto 80. Gol de los Lobos Buap, 2-1 le están ganando al superlíder, al que va a terminar como superlíder. Y bueno, Quiñones sacando la casta de estos Lobos, hace el 2-1. Lo empezaron perdiendo, hay que recordar a la gente, con un error grosero del
arquero Lucero. Cuando lo vean minuto 2, es de los peores errores que van a ver en su vida dentro del fútbol. Sí,
un rebote que se encontró aquí Quiñones.
Ahora le costó caro al turco decidir jugar con suplentes. Creo que debe de dejar de experimentar en estos momentos y ponerse a jugar con todo lo que tiene.
Claro.
Ridículo que, sabiendo que la próxima semana no hay partido, que juegan contra Santos el jueves, pero tienes tantos días de descanso, decidas que vas a jugar con un cuadro B. Creo que mal por el turco, especialmente por la afición, que pues cada dos semanas va y llena el estadio, especialmente con los precios que se manejan, como para que vengas y juegues con un cuadro.
Bueno, pero van en primer lugar, quedan 10 minutos, vamos a ver qué pasa con los Rayados. Hablando de Monterrey, tenemos en la línea a Yolanda Ponce.
¿Sabías que...?
Yolanda Ponce, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí saludando a todos nuestros amigos de Balones al Aire. Pues ya tenemos la sección esperada de la trivia.
A ver, escuchemos, ¿cuál es la pregunta de esta semana?
La pregunta es, ¿cuántas veces Rayados y Tigres han hecho el 1-2 en la tabla general en la historia?
Uy.
Repito, ¿cuántas veces Rayados y Tigres han hecho el 1-2 en la tabla general de la historia? Ya saben sus respuestas con el hashtag Balones al Aire.
Perfecto, Yolanda.
Muchas gracias.
Más adelante nos comunicamos. Sí, perfecto.
Adiós.
Bye.
O sea, ¿Cuándo fue la última vez que los regios dominaron el balompié mexicano? 1-2, como quiera que haya sido, ya sea Tigres de uno o Monterrey.
Así, especialmente esta pregunta, ya que en estos momentos, pues Tigres es segundo, Monterrey pudo haber asegurado ya el liderato general. Con esta derrota todavía Tigres lo puede alcanzar, se ve difícil, pero todavía.
Sí. Eddie, hablemos de fútbol europeo, hablemos de Champions, porque el Real Madrid se está viniendo para abajo y yo no lo puedo creer.
Sí, perdió la semana pasada con el Girona, un partido muy importante por la situación política de la cual no hablaremos.
No, ¿pierde? Solamente quiero decir, dejen de mezclar política y fútbol, por favor, amigos del Barcelona, amigos de todos lados, dedíquense a jugar ya, dedíquense a hacer goles.
Totalmente de acuerdo, pierden con el Girona en un golpe hasta político. Y todo el mundo se pregunta qué pasa con el Real Madrid, que ahora marcha de tercero. Y en Champions se va a Wembley. Por primera vez en su historia el Real Madrid juega en Wembley. Y de repente va perdiendo 3-0 con el Tottenham y termina perdiendo contra estos Spurs 3-1. El Real Madrid no perdía en grupos en Champions desde hace mucho tiempo. Alfredo, ¿qué está pasando con el Real Madrid?
Mira, yo creo que era algo normal, ¿no? Que eventualmente tenían que perder. Llevan dominando el mundo futbolístico los últimos 2 años, siempre hay bajones en la temporada, no pueden romper la liga y romper la Champions todo el tiempo. Se metían a la casa, bueno, a la casa prestada, pero a la casa de un Tottenham que viene bien, que es una realidad. No era nada fácil para Real Madrid meterse a la cancha del Tottenham. Sí, salieron con 3 goles, pero con tantos lastimados creo que es algo normal que el Real Madrid caiga, yo no me preocupo.
Por un lado creo que tienes razón en que a veces se demerita mucho a un Tottenham que hoy en día está para pelearle a cualquiera, que tiene unos jugadores estupendos. Por otro, creo que un equipo con el capital y el nivel del Real Madrid que te hagan 3 goles es para tomar cartas en el asunto. No me refiero a cartas en el asunto de despidos, ni mucho menos, sino despierten y pónganse la pila.
Ahora está fuera Carvajal, no es un pretexto, está fuera Keylor Navas también, Gareth Bale. Tiene varios jugadores ahí lastimados.
Pero sabemos que para el Real Madrid esto no debe de ser un problema, o sea, es el equipo más rico del mundo. Para
Rafa Varane tampoco estuvo. Pero sí, no de preocuparse, pero una alerta para el Real Madrid en, sí, en
la cancha. Ese mismo día yo te comentaba, si el Real Madrid no acaba en mínimo segundo, no le pido ganar la Liga, porque sé que es complicado.
Va a ganar la Liga, va a ganar la Liga.
Bueno, primero que salga del tercer lugar, que se le pueda ir por encima del Valencia. Un Valencia que está haciendo muy bien las cosas. Alfredo, le ganó hoy 3-0 al Leganés. Un problema ahí con Simón Zaza, el máximo goleador de este equipo, que salió de cambio y al momento de que sale se enoja y decide no sentarse en la banca y se va pues a los vestidores. Problemas internos, a ver qué pasa con el Valencia. Venimos diciendo que a ver hasta cuándo le alcanza. Yo creo que hoy en día ya es una realidad este Valencia.
Sí, una realidad el Valencia, y hablábamos de que no es una sorpresa, ¿no? El Valencia es un equipo de los grandes, de los importantes,
que no es un
de la liga, no es un Leicester City, no es una cenicienta la que se está plantando en la Liga Española. Es un equipo que tenía que despertar,
claro,
después de tantos
6 títulos de liga, 7 Copas del Rey, Supercopas de España, 2 finales de Champions.
Claro,
no es el Leicester City.
Da gusto que el Valencia esté bien, le hace bien a la Liga
más
Española.
Porque llevaba mucho tiempo fuera de esto. Tenía la temporada pasada que estaba este técnico, ahí estarán al mando del equipo, peleaban el descenso, terminan en el lugar 12, ya más tranquilos, pero qué gusto que cambien, tengan ese cambio tan drástico de un momento a otro.
Sí, bien por el cuadro de Valencia. Ahora, el Atlético de Madrid, que jugó hoy en la mañana también, ganó en el Riazor 1-0 al Depor de La Coruña, golazo de Tomás, si pueden verlo en último minuto.
Si a mí me preguntas, yo creo que el Atlético del Madrid le está sucediendo muchas cosas parecidas al Borussia Dortmund en Alemania.
Claro, contemos lo que le pasó en la Champions. Empató a uno con el Karabakh en casa.
Claro, y al solo, dijimos la semana pasada, porque también la última fecha, empataron en la cancha del Karabakh, pero también volvieron a empatar 1-1. El Atlético de Madrid prácticamente eliminado ya de Champions, después de pues tantas épocas que habían tenido de ser finalistas y llegar hasta instancias finales. Y en Liga están peor, porque en Liga van en cuarto y no se ve por dónde pueda despertar este equipo con todo y su nuevo estadio.
Claro, parece que ya estaba mal acostumbrado la afición del Atlético de siempre estar ahí en los primeros sitios. Entonces, difícil para los colchoneros, más por lo que está haciendo la Roma, ¿no? Que le gana 3-0 al Chelsea, bien por la Roma.
Muchos equipos que la gente demerita, ¿no? Y de repente están haciendo un gran torneo, porque Roma fue también, empató con Chelsea en Stamford Bridge la última fecha de Champions, y ahora vienen y les ganan 3-0. Importante resultado para una Roma que se está poniendo las pilas en el torneo más importante de clubes en Europa y en el mundo. Bien por la Roma, y lo que decíamos del Borussia Dortmund, que le pasa igual, porque empató con el Apoel en Champions y prácticamente también está eliminado. De ese grupo pasarán Tottenham y Real Madrid. Y el Borussia pierde hoy el clásico germano 3-1 con el Bayern Múnich. Hace 2 semanas era líder, hoy ya es tercero, porque Leipzig, que pues se está convirtiendo con base en dinero en un equipo importante también en Alemania.
Sí, bueno, no es raro que un equipo con base de dinero crezca.
Claro,
la verdad. Pero bueno, la Roma, lo único que ahí medio me desagrada es que no está Héctor Moreno en el campo mucho tiempo.
Sí, ha tenido pocos minutos el defensa mexicano. Ojalá y con el tiempo pueda consolidarse, porque sabemos su verdadero nivel, especialmente porque viene el Mundial, repito, ha sido una constante el programa de hoy, pero viene el Mundial y necesitamos a nuestros jugadores en su mejor momento. Vemos a un Guardado en Betis que se ha convertido en un estandarte, ni hablar de Irving Lozano.
Ayer jugó a los 90 minutos,
claro,
de Andrés.
Irving Lozano mañana jugará contra el Twente, seguramente hará gol porque viene encendido. Y Real Madrid, ya no lo dijimos, mañana contra Las Palmas, obligado a ganar.
Universidad Deportiva Las Palmas, vamos a ver si se lleva unos aplausos de ahí el Real Madrid.
Y en Inglaterra, donde el Chicharito, Alfredo, tú decías que tal vez era buena idea llegar al West Ham, creo que cometió el mayor error de su vida.
No estoy de acuerdo. Está jugando en la Premier League, mejor que estar jugando en Alemania. Prefiero estar jugando en la Premier.
Sí, donde no ha hecho nada. ¿Crees que vive un mejor momento ahora de lo que vivía cuando jugaba en el Leverkusen? Porque para mí, el delantero que jugaba en el Leverkusen era un crack que demostraba también su verdadero nivel. Y el de ahora no ha hecho nada. Claro, pero mentalmente, créeme que el Chicharito juega mucho mejor si lo ves en el Bayer Leverkusen que lo que está haciendo en el West Ham. En el West Ham está borrado, pocos son los goles que ha hecho. Hoy cae 4-1 con el Liverpool, no hace ni siquiera la anotación. Yo creo que cometió un error.
Es difícil,
pero no estamos en estos momentos.
Y lo mental es mejor anotarle al Everton, anotarle a equipos en la Premier League que no hablo.
¿Es mejor para quién?
Bueno, es mejor para el Chicharito hacerle goles en la Premier League, hacer despertar al West Ham y jugar en Inglaterra, que hacerle goles al Werder Bremen y a esos equipitos de Alemania.
Equipitos.
Entonces,
lo dijo Alfredo, recuérdenlo, equipitos, sí, los de Alemania.
No, equipito al Werder Bremen, por ejemplo. Pero bueno, el jugar en la Premier es de respeto, es donde a él más le gusta jugar. Lo vimos en el Manchester United, donde tuvo sus mejores épocas. Sí, se le plantó un Liverpool, y qué le puede hacer el Chicharito y su equipo a Liverpool.
Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es mejor pasar un buen momento y pelear por un título, hacer goles, estar presente en tu equipo para poder pues repercutir de la misma forma en selección nacional. Creo que el momento que vive en West Ham le va a costar en selección, pero pues ahí vemos a un West Ham que pues cae con el Liverpool. No es sorpresa, tampoco sabemos el nivel que tiene uno contra el otro. Importante, mañana partidos muy buenos, Alfredo. Manchester City contra Arsenal, Manchester United contra Chelsea.
Sí, buenos partidos mañana en Inglaterra, así que si quieren madrugar en su domingo, se lo recomiendo, porque se vienen muy buenos partidos. Un Manchester United que de nuevo en Champions volvió a ganar con un, no sé si error del arquero, pero sí le pegó en el poste, luego en la espalda y se metió el balón, y gracias a eso ganaron. Ahí estuvo Raúl Jiménez.
Sí, bien por el Manchester United, que está haciendo bien las cosas. Vámonos a un corte. Antes les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBS Noticias 102.5 FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También pueden escucharnos desde mbsnoticias.com y desde la aplicación de MBS Noticias. Además pueden comunicarse con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @elshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
Ajá. Por la parte de la derecha, Altuve para Gurriel. Termina el partido, victoria. Los Astros de Houston, campeones del béisbol.
6 de la tarde con 50 minutos, Alfredo. Escuchamos esta narración de ESPN de Jerez cuando pues los Astros terminan por conseguir el título, su primer título dentro de la Major League Baseball.
Sí, hasta se me puso la piel chinita de recordarlo. Bien por unos Astros de Houston que tenían juventud, poder, un line-up ofensivo que del uno al último tenían poder, tenían bat.
Altuve, Springer, Bregman, Gatis, que ahorita contaremos su historia, y Gurriel, se echaron el equipo.
Digo, no, y con Correa,
claro, de lo que
Correa,
lo
claro
mencionaba, la mezcla entre talento, juventud y veteranía le acaban por dar el título a unos Astros que muchos veían muertos desde el principio, porque estuvieron contra Yankees 3-2 a un juego de perderlo todo, perdón, 3-3, y de repente pues llegan a la Serie Mundial. La gente sigue creyendo que los Dodgers, nosotros mismos lo mencionábamos acá, todavía tú ya defendías un poco más a Astros la semana pasada. Yo seguía pensando que Dodgers con la localía iba a salir adelante. Y qué Serie Mundial, ¿no? De las mejores series mundiales que hemos tenido. Y pues un juego 7 que tal vez dejó mucho que desear en la parte
de emoción. Dave Roberts, el manager de los Dodgers, se encargó de que no tengamos un buen juego 7. Clayton Kershaw estaba listo, él decidió traer al japonés Yu Darvish. Y no le salió.
Pobre Darvish, ¿no? Porque no todo es su culpa, ¿no? También una ofensiva, hay que darle todo el mérito también a los pitchers y a los cerradores de Astros. Pero pues no hizo nada tampoco la ofensiva del cuadro angelino.
Sí, no hizo nada, dejaron muchos hombres en base, un error costosísimo de Bellinger ahí en la primera o segunda entrada. Entonces, los Dodgers no pudieron, a ver si no es un fracaso.
Creo que sí, es un fracaso más por haber sido el mejor equipo del certamen y cerrar en casa, porque tenías todo para ganar. Finalmente se les va y creo que lo de Astros es para aplaudir. Lo de Gatis, que hace 10 años era un conserje, entra, su historia es que él deja la universidad porque entra en depresión, se va a un hospital psiquiátrico, sale, se mete de conserje, se mete de repartidor de pizzas y hoy es campeón de la Serie.
Sí, enhorabuena por Evan Gatis, qué bueno, por el oso blanco. Ahora, lo que hace Justin Verlander y hace Dallas Keuchel es impresionante.
Un Verlander que llegó de ser uno de los peores equipos en la liga con los Tigers a ser campeón.
Y ahora, Dallas Keuchel es el que ya iban a acabar el mercado de transferencias y comentó el pitcher, el Bardón, dice, ¿cómo vamos a acabar? Y nosotros no, nadie nos va a reforzar. Entonces ahí en el último día es cuando los Astros deciden traer a Justin Verlander.
Que hizo toda la diferencia.
Una maravilla. Ahora, más allá de estos dos que sí lo comentamos, todos los partidos que abrieron ellos, o sea, no ganaron los partidos donde estuvieron ni Verlander ni Dallas Keuchel.
Importante, ¿no? Porque esperaríamos que si fuera así y no sucedió. Escuchemos ahora lo que tuvo que decir Altuve una vez que fue campeón también para la cadena de ESPN.
Yo creo que estamos bastante contentos por esto porque de verdad todos sabemos cuánto hemos trabajado para conseguir este campeonato. Par de años atrás perdimos tres temporadas seguidas, 100 partidos. Pero sabes, nosotros creíamos en el proceso. Le queremos dar gracias a Dios por la oportunidad de estar hoy aquí y de habernos convertido en campeones mundiales. Sí, sí, por supuesto. Creo que estamos disfrutando. Esto es un sueño hecho realidad. Todos los jugadores que están aquí ahorita en la tarima hicieron algo durante todo el año que nos pusieron en esta situación. Y sabes, por eso estamos bastante agradecidos. Teníamos mucho talento joven, pero también teníamos peloteros veteranos que de verdad nos ayudaron a quedarnos tranquilos cuando lo necesitábamos.
Ahí lo tuvimos, Alfredo. Grandes las declaraciones de Altuve ya con el título en mano.
El pequeño gigante.
Así es, y se da pues un recuento de lo que fue esta temporada para los Astros, importante lo que dice, muchos años de temporadas terribles, y finalmente son campeones, se cambian de la Nacional a la Americana.
Sí, es un trabajo impresionante el que hacen, dando el futuro a los jóvenes. En 2014, la revista Sports Illustrated sacaba una portada, 2014, ojo, en julio de 2014, donde salía Springer, mucho más joven que ahora, y decían, estos van a ser sus campeones de la Serie Mundial en 2017. Impresionante, ¿no? Porque no es una adivinanza, es un trabajo y es un seguimiento que hay que aprender, aunque no seamos el mismo deporte, hay que aprender.
Aplausos para este cuadro de Houston, que muy merecidamente son campeones, ¿eh? Que a nadie le quede duda, con todo el merecimiento, son los nuevos campeones del béisbol. Y la NBA ya regresó también, Alfredo, muchas sorpresas, muchos esperaban que pues los Clippers estuvieran en primeros puestos, o Oklahoma City, incluso, que pues hasta el momento no ha mostrado su mejor pues desempeño, pero tenemos a los Celtics, de la mano de Kyrie Irving, comandando la conferencia del Este, los Cavaliers de LeBron James, de Derrick Rose, del regreso de Dwayne Wade, tienen 4 ganados, 5 perdidos, son décimo. Los Milwaukee Bucks, que también tienen grandes jugadores, son onceavo. Tenemos muchas sorpresas, los Rockets, eso sí, demuestran que con tanta figura nueva, son los primeros 7 ganados, 3 perdidos, los Warriors.
Y por James Harden, ¿no?
Ahí. James Harden, que ya se convirtió pues también en el líder de este nuevo equipo.
Sí, el único también de la ciudad.
Sí, pues ya, digamos que es también impresionante ver lo que dejó ir Oklahoma, porque Oklahoma llegó a tener a Harden, a Westbrook y a Kevin Durant. Y ahora todos en equipos diferentes, comandando esta liga. Es muy impresionante lo que está sucediendo en la NBA. El Thunder marcha también en décimo del oeste. 4 ganados, 4 empatados. Pero pues esto apenas está comenzando, Alfredo. Y vámonos también a la NFL, porque ya pues estamos con el deporte estadounidense. Importante, comenzó la fecha 9 el jueves. Gran sorpresa, porque los Jets le ganaron en casa a los Bills 34-21 sin ningún problema.
Sí, y maquillaron mucho el resultado porque los Bills estaban siendo paliados, sí,
totalmente. También los Jets ya descansaron un poco al final. Para el domingo destacan los duelos de Carolina frente a Atlanta, Filadelfia contra Denver, Houston, Indianapolis, duelo divisional, Dallas ante Kansas City, un partidazo este que se viene. Y finalmente por la noche los Dolphins de Miami recibirán a los Raiders de Oakland a las 7:30 de la noche.
Ni lo vean, no, eso, Raiders y Miami no trae nada. Ahora, quiero destacar lo del quarterback de Houston, de Sean Watson, que es una lástima, ¿no? Porque lo estaba haciendo muy bien, estaba teniendo una temporada impresionante, iba en camino para ser el novato de la temporada y sufre una rotura de ligamento que lo va a dejar fuera todo lo que queda de la temporada.
Él y J.J. Watt, que pues con sí, eso sí. Decimos adiós a la temporada de Houston.
Es algo muy duro que tiene la NFL y algo que pasa mucho en el fútbol americano.
Sí, y pues ya para despedirnos, Alfredo, vamos con Yolanda Ponce, que nos pide la respuesta de la trivia. Buenas tardes de nuevo, Yolanda Ponce.
Hola de nuevo, pues ya tenemos la respuesta. La verdad era una pregunta medio capciosa.
¿Por qué? Supongo que es un número muy alto.
¿Cuántas veces Rayados y Tigres han hecho el 1-2 en la tabla general en la historia? La respuesta es nunca.
Nunca.
Ninguna.
Y bueno, a ver si esta temporada sí sucede.
Parece que esta va a ser la primera vez. Saludos a tu hija, Yolanda. Dile que le mando saludos. Un gusto escucharla por ahí.
Ya se coló por ahí.
Pero sí.
Estaba diciendo la respuesta que ninguna.
Eso. Dile que muy bien. Y pues parece que esta será la primera vez que sucederá.
Así es. Pues ya estaremos muy al pendiente.
Perfecto. Muchísimas gracias, Yolanda Ponce. Nos escuchamos la próxima semana.
Buenas tardes.
Alfredo, con esto llegamos al fin de este programa. Escuchamos ahorita a Diego Torres porque...
¿El técnico de Solos?
Sí, ahora es cantante, no, perdón, me avisan que no, este sí es el cantante con la canción de Sueños, ¿no? Que tú decidiste poner. Pues gracias por habernos sintonizado este sábado aquí en Balones al Aire. Los esperamos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde por MBS Noticias 102.5 de FM. Además, escúchenos de lunes a viernes en Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez de 5 a 6 de la mañana. Y nuevamente los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino. Esto fue Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot. Alfredo Saya, muchas gracias.
Gracias a ti, Eli, pero sobre todo gracias a nuestro auditorio que nos escucha sábado a sábado. Los dejo con el Pachuca Querétaro y en MBS El Cocodrilo.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Sala.